Informativo Leganenses.
Buenos días, estamos en directo. Tenemos a Santiago de la Iglesia, coordinador de CGT Zona Sur.
Sí, secretario general del Sindicato de Oficios Varios del Sur de Madrid, para ser más precisos, pero vamos, sí. Bueno, buenos días a todos y a todas.
Yo que creía que lo había dicho bien. Y bueno, que son muchas cosas, Santiago, las que tenemos que preguntarte.
Bueno, vamos a ver, intentaré responderos a lo que pueda, más o menos.
Buenos días.
Hola, buenas.
La última vez, Santiago, que te entrevistamos en Icoleganés, hablabas de que vuestra organización solicitaba una auditoría pública de los fondos COVID. ¿Qué hemos avanzado al respecto desde entonces?
Bueno, han pasado muchas cosas desde entonces. Hemos tenido de por medio una crisis no solo sanitaria, social, económica, de alguna manera también política, por diferentes circunstancias, y sobre todo ha habido un deterioro de la situación socioeconómica de la población en general, muy grande, en el que hemos vivido diferentes altibajos, donde de alguna manera se han aplicado medidas de restricción de movimiento que han sido muy polémicas. Muchas de ellas han venido acompañadas de situaciones de represión muy graves, que difícilmente tienen justificación dentro de lo que se entiende por estado de alarma, más bien que en algunas circunstancias algunos especialistas han llegado a decir que se asemejaba más bien a un estado de excepción más que a un estado de alarma. En fin, es muy complicado, ¿no? Yo no soy experto en cuestiones sanitarias. Sí tengo compañeros que sin duda insisten en la gravedad del asunto y que no se han adoptado las medidas desde el punto de vista sanitario más adecuados. Y sobre todo no ha habido un compromiso real por parte de las instituciones políticas de invertir en realidad, en serio, en lo que sería reforzar el sistema sanitario, que verdaderamente parece que sería lo más necesario para atajar pues una pandemia, ¿no? Y por otra parte, en cuanto a inversiones de carácter social, pues han sido bastante escasas, cuando no prácticamente casi cosméticas, ¿no? Como todo esto del ingreso mínimo vital, ¿no? Es decir, la situación ha sido muy grave para todos y todas. Hay probablemente un nivel de exclusión social muchísimo más grave del que había antes del estallido de esta crisis sanitaria, eso es indudable, y no parece que se estén aplicando medidas en esa dirección. Nosotros y nosotras, por nuestra parte, hemos seguido apoyando las movilizaciones en defensa de la sanidad pública, los hemos hecho de alguna manera también, sobre todo desde el Sindicato de Sanidad, en colaboración con la Marea Blanca y en general el CGT, nosotros en particular como Sindicato de Oficios Varios del Sur de Madrid, en colaboración con la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad. Y bueno, eso ha tenido todo tipo de consecuencias que podremos ir hablando ahora poco a poco, supongo.
Y ahora que también tenemos a la vista unos fondos europeos que se van a concretar en el plan España Puede, ¿tenéis alguna visión de este plan? ¿Qué opinión os merece el mismo?
Bueno, yo no soy un experto en el tema. Sí que es cierto que en el sindicato hemos empezado a tratar el asunto. Y, bueno, básicamente a grandes rasgos, básicamente lo que nos ha llegado un poco a todo el mundo a través de medios de comunicación y lo que está publicado a través de los medios institucionales es que lo que se pone en marcha es probablemente una de las operaciones económicas más grandes de la historia de Europa, en las que supera con creces cualquier otro proyecto similar que pudiéramos comparar con un plan Marshall a nivel europeo, ¿no? Pero claro, el asunto es qué es lo que se está haciendo y en favor de quién, ¿no? Lo que hay por encima de todo es lo que se ha dado en llamar una colaboración público-privada para la aplicación de estos fondos y en la práctica va a ser una extraordinaria cantidad de dinero, sobre todo que va a ir a parar a las empresas. Aquí hay muchos asuntos muy peleagudos. Yo, bueno, ya que estamos con este tema, me gustaría destacar un par de ellos, ¿no? Como sabéis, hay previsto para el Estado español 140.000 millones de euros. Es que es una cifra que es que sonroja, apabulla a cualquiera, de los cuales el 50% de eso, unos 70.000 millones de euros, son a fondo perdido, el resto a devolver con muy bajo interés al Estado español, y donde las empresas tienen que presentar proyectos económicos basados básicamente en tres pilares. Uno, la adaptación tecnológica de sus medios de producción. Dos, una adaptación en cuanto a medidas ecológicas y de transición energética. Y tres, para la formación. Los proyectos que se presenten para la formación de los trabajadores y en general para las plantillas de las empresas que presenten proyectos, ¿no? En esos tres ejes tienen que ir basados todos los proyectos que se presenten, ¿no? Bien, eso va a proporcionar al Estado una capacidad de actuación muy importante, porque ningún gobierno ha dispuesto de una cantidad de dinero tan, tan sorprendente. Ahora mismo está un tanto paralizado, porque por una parte había que conseguir que los diferentes parlamentos europeos aprobasen los diferentes proyectos que se han presentado, y eso de momento está en desarrollo. Parece ser que hay, sobre todo con Alemania, algunos problemas a nivel jurídico, donde eso está un tanto paralizado. Hasta que no esté el visto bueno de todos los estados, no se empezará a disponer de ese dinero, con lo cual parece ser que va a llegar un poco más tarde de lo previsto. Y en el Estado español, en su momento, ese famoso plan de rescate y resiliencia, no sé exactamente los términos en los que se denomina, se aprobó en una jornada parlamentaria bastante polémica. Y esto sí que me gustaría subrayarlo, porque tiene mucho que ver con mucho de lo que es la situación actual de la política institucional en este país. Por una parte, como sabéis, en ese momento aún no se habían celebrado las elecciones catalanas. Ya había varios partidos que decían que iban a votar en contra y no terminaban de salir las cuentas al gobierno para que saliera adelante el proyecto de ley. Cuando sube al estrado, el portavoz de Vox dijo claramente que esto era el ejemplo de la mayor red clientelar que ha habido jamás en la historia de este país, porque iba a disponer de un dinero donde cualquiera iba a llegar a la ventanilla del gobierno y le iba a hacer los honores al presidente a cambio de su cheque, ¿no?, correspondiente, ¿no? Y eso iba a garantizar una serie de filiaciones hacia el gobierno y de lealtades que ninguna otra cosa que no sea como el dinero van a poder garantizar, ¿no? Entonces, con ese panorama, teniendo en cuenta que Esquerra Republicana de Cataluña no lo iba a apoyar, en fin, en ese momento todo estaba muy en el aire, se ve claramente como el ministro Ábalos se dirige al portavoz de Vox. No sabemos muy bien lo que pasa. Esto ha pasado un tanto desapercibido, en algunos medios de comunicación se ha tenido en cuenta, pero claro, no se ha trascendido esa conversación. Y después de haber dicho lo que había dicho antes Espinosa de los Monteros acerca de lo que se supone que era este plan de acuerdo, de repente a la hora de votar, todos los diputados de Vox, sin excepción, se abstuvieron, todos. Es decir, hay que dejar bien claro, esto hay que subrayarlo bien, que el Partido Socialista no tiene problemas en llegar a acuerdos con la extrema derecha si de cuestiones económicas se trata. no sabremos muy bien, al menos hasta ahora, a cambio de qué se favoreció esa abstención que dio lugar a que saliera adelante el proyecto de ley que facilita la entrada en vigor de ese acuerdo de plan de rescate y resiliencia. Hasta que probablemente pase un tiempo no sabremos las consecuencias, pero hay algo que está muy claro. Si no se hubiera aprobado, si no se hubiera aprobado en ese momento, que le da todo el poder de, es el acuerdo, básicamente lo que dice es que le da todo el poder de gestión de esos recursos económicos al gobierno, sin tener que compartir parte de ese poder con otros gobiernos autonómicos a la hora de gestionarlo, a la hora de decidir a quién y cómo se da cada uno de esos dineros, de esos proyectos, lo que nos hubiéramos encontrado probablemente es que luego el gobierno, por ejemplo, de Cataluña, en una posición de fuerza mayor después de las elecciones, hubiera dicho no, bueno, este acuerdo no me vale, me lo vas a tener que modificar y vas a tener que ceder parte de alguna manera, de la capacidad de decisión de a quién se otorgan esos recursos con acuerdos con nuestro gobierno, por ejemplo, ¿no? Que se hubiera tenido que no se hubiera podido garantizar la centralidad de todo el poder a la hora de tomar la decisión de a quién se dan los recursos, ¿no? Hubieran tenido que redefinir el proyecto, hubiera tenido que volver al Consejo de Ministros, hubiera tenido que rediseñar el proyecto y más adelante, seguramente ya después de las elecciones catalanas, se hubiera presentado un proyecto donde el Gobierno hubiera tenido que ceder parte de ese poder y competencias probablemente a las autonomías con las que, de alguna manera, ahora se ha tenido que ahorrar ciertas concesiones. ¿Qué quiere decir con esto? Que la extrema derecha, que tanto cacarea que el Gobierno está plegado a los catalanes, a los vascos, que está en contra de los intereses de España, no sé qué, que decía que este Gobierno no se sabe muy bien qué iba a hacer con ese proyecto de plan de resiliencia y rescate, pues resulta que al final, si no es gracias a Vox, si no es gracias a la extrema derecha, este Gobierno hubiera tenido que cogerse aquel acuerdo, haberlo roto y haberse puesto a pactar con quienes no quiere pactar, ¿no? Eso nos da la medida de la realidad política y la hipocresía en la que está instalada las diferentes instituciones, ¿vale? Estamos hablando del Partido Socialista y del gobierno más progresista de la historia de este país. Yo creo que esto ha pasado un poco desapercibido y conviene subrayarlo. Después de esto han seguido pasando más cosas, ¿vale? Ya digo que en cuanto a este asunto hay que esperar un poco hasta que a nivel europeo se apruebe, se dé luz verde en todos los gobiernos a los planes, pero ya hay apartados para el Estado español 140.000 millones de euros que se irán facilitando al Estado español poco a poco y donde las empresas están esperando a no hacer ninguna clase de inversiones hasta que no les llegue su correspondiente cheque para cada uno de esos proyectos. Y ahora podríamos seguir hablando de diferentes ejemplos al respecto, ¿no? Pero sí quería empezar por destacar esto, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera se nos está vendiendo que hay que parar a la derecha y a la extrema derecha a través de las urnas y yo creo que hay una buena relación entre las partes, o al menos en los papeles no es lo que se dice en las declaraciones. Esto como para ir abriendo un poco el menú, si os parece.
Me parece genial. Yo he tomado interés con el tema de los fondos Next Generation después de la entrevista que le hice a Antonio Turiel. Antonio Turiel apareció en el Senado español hace 2 meses diciendo que el petróleo se estaba acabando y que esos fondos venían para solventar de alguna manera el problema. Sí, se quiere ayudar a las empresas para que se preparen para lo que va a venir. Y no solo a las empresas, también a los científicos. Si empezamos a carecer de petróleo, vamos a tener que inventar cosas que aún no están inventadas para seguir manteniendo este sistema. Otra cosa es si merece la pena mantenerlo o no. Europa, si no estoy equivocado, ese dinero se lo va a dar a España, pero con unas condiciones. Y el gobierno, por lo que yo sé, está peleando para que sean ellos los que deciden dónde va ese dinero sin dar parte a Europa sin vamos, tomando yo las decisiones. Evidentemente, Europa quiere que ese dinero sea, o al menos eso dicen, para fomentar la transición energética.
Sí, bueno, después de lo que comentaba antes, igual podemos buscar alguno de los ejemplos, ¿no? Yo creo que el más reciente, el que ahora mismo está más en boga de todos, es todo este asunto del tarifazo eléctrico y la nueva tarifa eléctrica. Y saco este tema a colación porque de alguna manera tiene cierta relación. ¿Qué es lo que están diciendo las eléctricas? El gobierno le habrá dicho, oiga, mire usted, hay que reformar la red eléctrica, que está obsoleta. En buena medida, muchas de las instalaciones provienen de la época de Franco. Hay que actualizarla tecnológicamente y hay que hacer una serie de infraestructuras que le corresponden a las empresas que en su día fueron públicas y que han sido privatizadas y que básicamente se han dedicado a amasar grandes beneficios. ¿Y qué dicen las eléctricas? Le dicen a las eléctricas, todo esto muy simplificado, ¿vale? Le dicen al gobierno, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que de momento no voy a cometer ninguna reforma, no voy a hacer ninguna inversión porque voy a esperar a que me des el cheque de Europa que está por venir. Ya, pero es que la instalación, la red, no es capaz de soportar a día de hoy el nivel de consumo que tenemos ya en este país. Bueno, pues vamos a cambiar la factura y vamos a cambiar los horarios y la forma de tarificar la factura, el consumo de los hogares. Es decir, vamos a hacer lo que se ha hecho en las anteriores crisis, como siempre, que es, de alguna manera, privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, que lo pague la situación entre todo el mundo. Y claro, esto es verdaderamente escandaloso, porque claro, la red verdaderamente hay que actualizarla y no es capaz de soportar determinados momentos de picos de consumo, bueno, pues porque se nos ha vendido a todo el mundo, que todo el mundo tiene que tener aire acondicionado en su oficina y en su casa, que hay que electrificar todas las instalaciones del hogar, ya por supuesto nadie va a usar butano y el que lo tenga que se fastidie. Y en general, bueno, pues la red tiene que soportar una tensión mucho mayor que la que había hace 25 o 30 años, ¿no? Entonces eso podría dar lugar a circunstancias indeseadas para el consumidor. Y entonces lo que se nos anima es a consumir en los horarios en los que no le interesa a la industria, que los horarios oportunos estén reservados al consumo industrial, y los hogares que como mucho consuman los fines de semana o por la noche. Claro, hace unos pocos días, hace unas declaraciones la ministra Rivera, que yo me pregunto, digo, ¿esto quién lo está diciendo? Vamos a ver, ella dice, bueno, vamos a ver, si no tenemos una factura tan complicada, tenemos una tarificación bastante adecuada para nuestra situación, más o menos ha venido a decir, y a fin de cuentas, hoy en día todas las lavadoras tienen un programador que salte por la noche. ¿Pero en qué mundo vive esta gente? Que estamos hablando de la ministra del ramo del gobierno más progresista de la historia de este país. Pero a renglón seguido, ni la señora Irene Montero, ni el señor Garzón, ni la señora Irene Belarra, o sea, Jone Belarra, o sea, ni ninguno de los ministros de Unidas Podemos está diciendo nada. Que estamos hablando de consumo, de igualdad, de derechos sociales, y no están diciendo nada, porque las consecuencias y la encumbrada ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ninguno de estos cuatro ministros está diciendo nada, y las consecuencias laborales y sociales de esta nueva factura de la luz van a ser muy graves. Y no digamos ya en circunstancias de teletrabajo, del que nadie está diciendo nada. Ahora que se ha puesto tan de moda y donde de forma obligatoria, por la fuerza, muchos trabajadores y trabajadoras se han tenido que ver teletrabajando con sus propios recursos personales para sacar adelante trabajos que en teoría les iba a beneficiar. Qué bonito es eso de estar en casa con una mano intentando hacer que se duerma el bebé, con la otra atendiendo una teleoperadora. Pues alguna llamada y mientras tanto a ver si no se me hace muy tarde para cuando vengan los mayores del cole y, poder deshacer de comer. Si, desde el punto de vista de la igualdad, esto es especialmente grave para las mujeres porque se ha vuelto a encerrar a las mujeres en el hogar, no digamos, ¿no? Con una doble carga de trabajo. Pero en general esto es bastante perjudicial para el teletrabajo. En fin, solo estoy apuntando algunas de las cuestiones que entiendo que no se están teniendo en cuenta y de la que el resto de ministerios no están diciendo nada. Me parece gravísimo. Esto sería bueno de que tuviéramos una cierta reflexión al respecto.
Bueno, apuntabas que se debe a que las infraestructuras son muy antiguas, sin duda, y seguro que tienen muchos problemas para mantener esos picos, para gestionarlos. Pero yo creo que el problema es mucho mayor todavía. Realmente, hasta ahora se ha estado financiando, se ha estado ayudando a que esa energía venga desde el petróleo, venga desde el carbón, y ahora esas ayudas a las eléctricas, esas subvenciones, no me salía la palabra, se ha estado subvencionando las emisiones de CO2 y ahora que se dejan de subvencionar, las eléctricas no quieren perder. Y esto no es, como nos lo quieren vender, una manera de gestionar mejor los recursos. Esto es una subida bestial y punto. Nadie va a hacer subida de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. De hecho, si a la gente le diera por hacer eso, volverían a cambiar las tarifas. Lo puedes tener claro. O sea, cuentan con que eso lo van a hacer un 2%. Y ese 2% que tengan esa lavadora, que eso que decías tú de que la lavadora son inteligentes y se ponen por la noche...
Eso dice la ministra, sí.
La mía no es inteligente, desde luego. En fin, es una subida bestial en toda regla. Y aquellos que tengan esa vida noctámbula, aún así lo van a notar. Aún así lo van a notar. No, o sea, nos lo venden como una bajada. No es una bajada. Habrá gente que pague un poco más y habrá gente que pague muchísimo más. O sea, el 98% pagarán muchísimo más de lo que ya pagaban. Y el problema es, solo acaba de empezar.
Y dentro de estos fondos, ¿qué se prevé que vaya a ir a los servicios públicos como la sanidad o la educación?
Bueno, ya digo, habrá que esperar a ver los proyectos que se van aprobando, ¿no? Ya digo que no soy un experto del tema, pero básicamente lo que está por encima de todo es ese interés de favorecer lo que se llama una colaboración público-privada, que es básicamente seguir privatizando servicios, quiere decir... Esta es la tendencia que se está viendo desde antes de que se ponga en marcha y es la que nos podemos esperar. Si comunidades autónomas como Cataluña y Madrid, donde más servicios sanitarios están privatizados, probablemente esto no se va a corregir, sino que se va a empeorar, ¿no? En este sentido, sí me gustaría reseñar un poco la campaña desde CAS Madrid, en la que colaboramos desde a nivel estatal. Diferentes sindicatos de CGT, aquí en Madrid, sobre todo CGT Zona Sur, al que represento, porque, bueno, ha habido varias movilizaciones. Supongo que recordaréis que el 27 de febrero hubo una tangana porque se presentaron los de Bastión Frontal y precisamente me detuvieron, supongo que sí. El tema saldrá después. Pero el próximo día, el día 12, tenemos una próxima movilización. Y una vez más volvemos a reclamar precisamente que se derogue las diferentes leyes de privatización de la sanidad, en especial la ley 1597 y el artículo 90 de la Ley General de Sanidad. ¿Por qué? Porque son estas leyes las que de alguna manera favorecen que luego vengan todas las legislaciones autonómicas que favorecen la privatización. Entonces, ¿qué pasa? Que se suele poner cierto énfasis o cierto acento en que si el PP de Madrid lo privatiza todo, que si toda la era de convergencia y el puyolismo lo han privatizado todo en Cataluña. En fin, nada de esto se hubiera podido hacer en las diferentes comunidades autónomas si no hubiera estas legislaciones estatales que lo favorecen, ¿no? Y es este gobierno, en la actualidad, el que tiene la oportunidad de hacerlo, igual que todo lo que habremos recordado muchas veces sobre las reformas laborales o la ley Mordaza. En fin, son legislaciones estatales que luego favorecen las consecuencias que vivimos a nivel autonómico. En particular con el tema de la sanidad, yo creo que hay que dejar bien claro que es un conjunto de medidas, tanto autonómicas como estatales, las que nos han llevado a esta situación, donde el aumento del gasto servicios privatizados cada vez es mayor y donde se demuestra que esto tiene unas graves consecuencias a nivel social, sobre todo en la calidad de los servicios y luego en cuanto al despilfarro de recursos. Entonces, bueno, es que no quiero mezclar temas porque está todo muy relacionado con otras cuestiones económicas y sociales en otros campos, ¿no? Pero desde el punto de vista sanitario eso es evidente. Entonces, por destacar, para que no se me olvide, recordar que el día 12 a las 8 de la tarde habrá otra movilización convocada por CAS, en las que participamos también nosotras y nosotros como sindicato, y que recorrerá, en este caso va a ir por barrios en vez de ir por el centro de Madrid. Saldrá desde el centro de salud del General Ricardo, muy cerca del metro de Oporto, para acabar en el hospital que a día de hoy sigue siendo militar de Gómez Zuya de Carabanchel, ¿vale? Entonces, bueno, eso ahí lo dejo para que ya no se me olvide y bueno, que lo de siempre, ¿no? Que la lucha está en la calle, ¿no? Porque si no, difícilmente vamos a conseguir que cambien las cosas viendo por dónde van las instituciones y los gobiernos.
Santiago, efectivamente, lo teníamos ahí en la chuleta apuntado y ya que has sacado tú el tema, sí, cuéntanos cómo fue la detención.
Sí, bueno, esto fue el 27 de febrero, ¿vale? La situación es bastante, bastante polémica, ¿no? Porque, bueno, era un buen día de mañana ya de primavera, un tanto soleado, y contábamos con que, bueno, teniendo en cuenta los periodos de restricciones que ha habido y que la gente estaba pasando muy mal con el confinamiento, bueno, pues dentro de los horarios donde se podía uno desplazar dentro de la Comunidad de Madrid, pues era bastante previsible que mucha gente, bueno, pues a lo mejor ese día, un sábado por la mañana, lo que menos le apetecía era ir a una manifestación. Hay que insistir en que, a pesar de todo, la participación fue bastante importante, pero bueno, era un tanto imprevisible cómo iba a salir, ¿no? Nos encontramos con que aquel recorrido, aquel día, estaba previsto a las 12 de la mañana desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la calle Duana, hasta, bueno, recorrer parte de luego de la calle Alcalá y bajar por el Paseo del Prado hasta el Ministerio de Sanidad. Ese era el recorrido previsto, ¿vale? No era un recorrido especialmente largo. Y, bueno, cuando estábamos allí, ya preparando todo, unos minutos antes, vimos que había cerca, a unos metros, en fin, un grupo de chavales jóvenes, algunos de ellos con la cabeza rapada, algunos con la bandera de España, que no es muy habitual para que viniera nuestra mani, pero bueno, no le dábamos demasiada importancia porque a lo mejor estaban, pues yo qué sé, de algún partido, de alguna historia que no teníamos previsto, que iban hacia algún sitio, ¿no? Pues tampoco le dimos mayor importancia. Luego, justo cuando iba a empezar la manifestación, se dirigieron a nosotros y llegaron con la intención de meterse en la manifestación. ¿Qué pasó? Que cuando ya lo estuvimos de cerca, les reconocimos. Vimos claramente quiénes eran y que llevaban la camiseta, unas sudaderas, que venía claramente el logotipo y el emblema de Bastión Frontal,
¿no? Vale. A mí me surge la pregunta, ¿por qué grupos de ultraderecha quieren entrar, manifestarse por un tema de la sanidad, pero entrar en vuestra manifestación, mezclarse con vosotros?
Bueno, yo creo que básicamente lo que vienen es a provocar, por una parte, y por otra parte para ganar visibilidad. Saben que en nuestras movilizaciones, que ya en ese momento era de las primeras que se hacían a nivel estatal, que es decir, que CAS surge como una coordinadora de colectivos a nivel de Madrid, pero se ha ido extendiendo por todo el Estado, y ese mismo día había convocadas más de 60 o 70 manifestaciones en todo el Estado, en diferentes ciudades, ¿no? Y los medios de comunicación iban a acudir, ¿no? Entonces, bueno, supongo que intentan ganar visibilidad, provocar. Ellos vienen con su mensaje de defensa de la sanidad pública, pero para los españoles. ¿Vale? Esto es lo que ellos dicen. Nosotros defendemos una sanidad pública 100% pública y universal.
Solo para los españoles.
Claro, claro. Esto es lo que ellos defienden. Esto es lo que ellos defienden. Y no es que yo lo diga. Ellos mismos en sus redes sociales y en sus declaraciones a los medios y en diferentes ocasiones han dicho que se declaran fascistas. Entonces, bueno, en las redes sociales hacen apología de organizaciones condenadas por todo tipo de delitos, como por ejemplo Amanecer Dorado de Grecia o otras organizaciones europeas, de alguna manera defienden la imagen de antiguos líderes de la extrema derecha de este país de los años 30 como Primo de Rivera, Onésimo Redondo, esta gente. Quiere decir que no nos estamos inventando nosotros nada, ellos mismos lo están haciendo público. Son fascistas, lo dicen abiertamente y no lo ocultan. Entonces, claro, aquí yo creo que lo grave, lo sorprendente o lo novedoso de lo que sucedió ese día es que fue la propia policía la que nos insistía en que estaban en su derecho de manifestarse y que podían estar en nuestra manifestación. Esta gente de Bastión Frontal, ya digo que les conocimos, había varios miembros de ellos que personalmente les vimos porque les hemos coincidido en otras ocasiones. Probablemente el caso más evidente y más significativo ha sido el de Isabel Medina Peralta, que se hizo especialmente conocida en uno de los actos más deleznables de este país, que recientemente, unos días antes, el día 12 o 13 de febrero, se celebró un homenaje a los excombatientes de la División Azul, que yo creo que no hace falta ser demasiado supuestamente revolucionario para decir claramente que son nazis que trabajaron, que combatieron a las órdenes de Hitler en el frente ruso, ¿no? Entonces, quiere decir que si haces una homenaje a esta clase de gente y esta joven dijo públicamente que el judío es el culpable de lo que sucede entonces y de lo que sucede ahora, bueno, pues eso, yo creo que es un deleznable acto de apología del Holocausto, prácticamente. Esto dio lugar a quejas de la embajada rusa y de la embajada de Israel al gobierno de España, diciendo que pasaba con estas declaraciones, con este acto, y qué se pensaba hacer con esta mujer. Hay que decir que Isabel Medina Peralta es hija de un antiguo concejal del Partido Popular, que también fue candidato en su día por partidos de extrema derecha, y que, bueno, está todo en las redes sociales. Creo que sí, que no nos estamos inventando nada. Ella misma también estaba aquel día, el 27 de febrero, junto con otros miembros de Bastión Frontal, que reconocimos porque también han estado en actos provocando movilizaciones obreras, como por ejemplo en Getafe hace un par de meses, en una movilización de los trabajadores de John Deere, ¿no? La diferencia, digo, es que en otras ocasiones, después de que se forma cierto barullo y los trabajadores y trabajadoras los echaban al grito de fuera fascistas de nuestros barrios y cosas como esta, pues la policía los apartaba y ya está. Pero en esta ocasión, que fue también lo mismo que pasó, se les apartó, la policía los echó al fondo de la calle. Unos instantes después vuelven otra vez escoltados por la policía, haciendo el saludo fascista y sus provocaciones típicas. Y encima la policía nos dice que están en su derecho de manifestarse. Oiga, mire usted, que sí, que es que no es que yo me lo invente. Está claro que esta gente son personas de ideología claramente opuesta y que el hecho de que estén aquí genera una serie de tensiones que, como mínimo, son un tanto irresponsables para garantizar la seguridad de la convocatoria. Esto es como bastante de cajón, ¿no? Si luego podremos pensar cada cual acerca de lo que queramos o qué se supone que deberíamos de haber hecho. Pero lo mínimo es esperar que la policía evite que dos grupos como tal, tan claramente opuestos, no se junten, ¿no? Pues aquí su idea era de que sí, que se iban a juntar. Esto es algo inaudito que yo no he visto jamás, ¿no?
En los partidos de fútbol eso lo tienen en cuenta. Ahora
eso
que
generalmente, por ejemplo, en el fútbol lo tienen en cuenta. Y en general, en cualquier mitin o en cualquier acto, cuando viene alguien a provocar o a dar otra posición, desde luego, cuando es alguien de izquierda que viene a criticar a un político de derecha, se les aparta, se nos aporrea, se nos hace de todo, ¿no? Y todo el mundo lo ve lógico porque, vamos a ver, son personajes públicos, ¿no? están cobrando de las instituciones. Si alguien les hace una crítica, pues tendrán que, como mínimo, asumirla. Es decir, que no te gusta, bueno, no sé, podemos tener diferentes visiones al respecto, pero luego, mientras no se dé ninguna situación de violencia ni nada por el estilo, te puede gustar más o menos, te puede parecer más o menos elegante, pero desde luego yo creo que lo que está claro es que la actitud de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en unas ocasiones es de una manera y en otras es bastante distinta. Claro, esto es, cuanto menos es un riesgo, un disparate al sentido común, como mínimo, ¿no? Es decir, que entonces, claro, ante esa situación, ¿qué es lo que hicimos unos cuantos compañeros y compañeras? Pues decidimos hacer una barrera física para evitar que esta clase de gente se mezclara con la manifestación.
Iban emitiendo proclamas.
Sí. Ellos lanzaban sus consignas, hacían su saludo fascista, les vimos claramente, eran las mismas personas que digo, que ya les hemos visto en otras ocasiones. Estaba esta chica, Isabel Medina Peralta, quiere decir que llevaban su logotipo claramente que pone bastión frontal, quiere decir que nos... no nos estamos inventando nada, ¿no? Entonces, claro, solamente pedíamos un poco de respeto para la convocatoria y quienes la convocamos y para las personas que estaban allí. Es decir, claro, es que si mañana vamos nosotros y, por ejemplo, 20 de noviembre, se nos ocurre reivindicar la figura de Durruti, que también es el 20 de noviembre, en una convocatoria de la extrema derecha... A lo mejor le podemos decir a la policía, oiga, mire usted, yo también tengo derecho a manifestarme, ¿no? Yo estoy, cada uno aquí defiende, homenajea a sus líderes históricos y estamos en nuestro derecho. A nadie se le ocurriría pensar una cosa como esta, ¿no? Bueno, pues esta gente, esto es lo que hacen y la policía argumenta que están en su derecho. En fin, ¿qué pasó? Que vienen empujones, vienen golpes... nos intentan echar para atrás, ellos insisten en que nos vayamos y que sigamos con la manifestación y nosotros dijimos, mira, la manifestación va a continuar, efectivamente, pero cuando estos se vayan, ya está, si no hay ningún problema. Lo único que no queremos es que esta gente se mezcle allí.
¿Cómo cuántos eran?
Pues era un grupo muy pequeño, no llevarían 12, 14 chavales entre los que estaba, ya te digo, esta joven, ¿no? Es decir, si es que además son un grupo claramente insignificante, ¿no? Pero ya digo, que los hemos visto en Getafe. Hemos tenido alguna pintada y nos han puesto alguna pegatina en el local. Claro, como no nos hemos visto, no podemos decir qué tal o cual persona ha sido, pero claro, que están por Getafe también, ¿no? Que es donde tenemos el local del sindicato, ¿no? Es decir, que tenemos motivos para pensar que no es lo más conveniente que tengamos que compartir espacio en una convocatoria que está previamente comunicada en tiempo y forma y que se ve evidentemente quiénes la convocan, ¿no? Es decir, esto es un disparate al sentido común, como mínimo. Y, bueno, pues después de, como digo, de varios empujones, hacernos caer y tal, y no sé qué, yo veo que ya la pequeña barrera que habíamos improvisado para dentro del servicio de orden para que esta gente no se acercara, en parte se empieza a disolver por los golpes y las caídas que nos hace la policía y veo que un grupo de policías se dirige a alguien, no sé si era una chica o algo, tal, no sé muy bien qué estaba pasando. Yo después de estar en el suelo me levanto, intento acercarme un poco a ver qué pasaba y veo que por detrás me agarran y me hacen caer al suelo. Me hacen caer al suelo con empujones, una caída fuerte que acabé bastante tocado de las rodillas en ese momento. Me empiezan a dar golpes en el suelo, me ponen la rodilla en el cuello. Y yo ya ahí dije, aquí ya, esto ya se ha desmadrado. No sé muy bien lo que pasaría con lo otro, pero ya la policía se centró en mí. Entre varios me detuvieron, me pusieron primero los grilletes por delante. Yo quería que la gente viera que me estaban deteniendo. Y luego al final me los ponen por detrás. No sé, algo pasa que no cierran bien. Y me aprietan y vienen a apretar, me dejan las marcas ahí bien, porque algo estaba pasando con los grilletes que no funcionaban. Y ahí se quedó la cosa. Luego tardaron bastante en detenerme, en desplazarme a la comisaría, me llevaron a Moratalaz. Ahí ya el trato fue tranquilo, fue correcto, ya no hubo mayor problema. Estuve como 3 o 4 horas detenido, en un calabazo aparte yo solo. Me hicieron toda la ficha policial, todo el tema. Y bueno, luego ya cuando dejaron llegar a mi abogado, me permitieron ya salir. Después de que dije que, bueno, que no íbamos a hacer declaraciones.
Y ¿de qué te acusaban?
De momento me ponían desobediencia y resistencia, que es lo que a día de hoy mantienen, y por ese motivo estoy citado a declarar el próximo día 10. Aprovecharemos ese día para hacer una concentración a las 10:30 en Plaza de Castilla, en Madrid, y bueno, iré a declarar. En ese momento, cuando me detuvieron, podían haberme tenido en el calabozo hasta, siendo sábado, pues a lo mejor hasta el lunes, para ponerme a disposición judicial y haberme llamado a declarar ante el juez. Eso, en este caso, lo abreviaron. También tuvo mucha repercusión en las redes sociales. Hubo muchos personajes conocidos que se hicieron eco de la noticia. Salió en los medios de comunicación. Luego, yo en ese momento no lo estaba viendo, claro, pero luego lo pude ver después. Salió en las televisiones en ese momento. Y bueno, el único incidente de todas las concentraciones y manifestaciones de ese día fue en Madrid, fue con mi caso. O sea que, bueno, pues esto yo creo que es significativo, fue precisamente por esta situación. Y bueno, por eso ahora estoy convocado a ir a declarar, porque en su momento no me llevaron. Y luego ya tendrá que dictaminar el juzgado si al final se hace un juicio o no, o si se archiva, o si se mantienen las acusaciones de desobediencia y resistencia, o las modifican, o en fin, eso dependerá ya de los tribunales. Entonces, este es un primer paso del procedimiento y ya veremos a ver qué pasa. De momento, en fin, yo estoy tranquilo, quiero decir, yo
pero
tengo...
¿Tienen algún dato de que tú te resististe?
Bueno, hay un informe de la policía que ellos hacen su versión, que, bueno, pues es una película un tanto fantástica, la verdad. Hablan de que hubo alguien que golpeó a la policía, que le dio patadas, que no sé quién. No queda muy claro a quién se refieren. Y, en fin, ahí no, nadie agredió a nadie. Allí simplemente tuvimos en todo caso, como mucho, una cierta resistencia pasiva de decir que de ahí no nos íbamos a mover hasta que ellos se fueran y ya está. Es decir, que ahí no hubo ningún... intento ni de desobedecer, ni de atacar, ni de golpear a nadie. Simplemente dijimos, mira, nos vamos a parar y cuando ellos se vayan, continuamos. Ya está. Esto fue básicamente a lo que se redujo la comunicación con la
policía.
Supongo
que esto quedará grabado, ¿no? ¿Alguien lo grabaría?
Bueno, esto es en plena calle. Es un poco complicado. Había prensa, había medios de comunicación. Sí, ahí se puede recurrir a las cosas que se han publicado y ver lo que sucedió. Que desde luego ahí nadie golpeó a nadie ni atacó a nadie. No tuvimos contacto con los de Invasión Frontal, eso está claro, también quiero dejarlo claro, porque a lo mejor alguien se puede pensar que es que llegamos a un enfrentamiento con ellos, ni mucho menos. Si es que la policía les estaba protegiendo a ellos en vez de a nosotros, que éramos los convocantes, ¿no? Y esto es un poco lo que pasó, resumidamente.
En el diario El Salto, si no me falla la memoria, sí, aparece una foto en la que hay un cierto compadreo entre la policía. Me gustaría hablar de eso contigo.
Pues sí, eso fue justo al principio, en el primer encuentro nazo con ellos, por así decirlo. Cuando ellos aparecen, les abucheamos, como digo. Esto era en la calle Aduana, antes de que comenzara la manifestación. Les apartan, parece que se están tomando en serio de echarles. Alguno de los portavoces de la convocatoria contactó con la policía y, bueno, pues todo parecía suponer que se les iba a echar y que no iba a haber problema. Y en ese momento es cuando se hace esa foto, ¿no? Cuando uno de los policías le coge así del hombro y se ve claramente en la camiseta que pone Bastión Frontal, que dice que no nos estamos inventando nada ni nada, ¿no? Y pues es bastante sospechoso, sí. Que si los ejemplos y noticias que han dado lugar a ver que la connivencia de muchos miembros de la policía con los grupos de extrema derecha es algo más que algo anecdótico y cada vez es más evidente, ¿no? Es decir, claro, ya digo, es lo que digo, ¿no? Si nos hubiéramos encontrado con esta situación en el sentido opuesto, es decir, si alguien va a algún acto convocado por la extrema derecha, alguien de alguna organización de izquierda, de algún sindicato, de alguna organización obrera, hace alguna convocatoria así, pues ya sabemos cómo acaban. Cargas policiales y detenciones, ¿no? Allí no se detuvo a nadie. No, parece ser que sí les pidieron la documentación, a lo mejor, no lo sé. Pero nada más, no pasó nada con ellos. Después, minutos más tarde, cuando ya se inicia la manifestación, es cuando les vemos que otra vez se incorporan a la manifestación por la parte de atrás, en fila, desfilando, escoltados por la policía, y ahí es cuando hay una segunda, por así decirlo, acción de protesta, donde empezamos otra vez a gritar fuera fascistas de nuestros barrios, donde ya nos paramos, decidimos que de ahí no nos movemos, y es ahí cuando ya se produjo el incidente, ¿no? Y luego la detención, ¿no? Finalmente esta gente se tuvo que marchar, se fueron, y ellos en sus redes sociales han publicado que van a seguir haciéndolo, que les guste o no les guste a la gente, ellos van a ir a donde crean conveniente, porque están en su derecho y tal, y patatín y patatán. Esto nos tiene que llevar a una reflexión sobre cuál es la postura que tenemos que tener los movimientos sociales, organizaciones sindicales y políticas al respecto de este tipo de gente, ¿no?
Porque... ¿Piensas que no se puede ser transigente con los intransigentes?
Sí, aunque parezca una paradoja, sí es. Yo creo que sobre todo lo que no podemos hacer es permitir que se normalice el discurso de la extrema derecha. El discurso fascista. Yo, antes, cuando estábamos hablando de lo de los planes europeos, estábamos hablando de la extrema derecha como Vox, ¿no? Pero a fin de cuentas, a veces se pone demasiado el acento en una organización política que está dentro de los márgenes políticos institucionales.
Espera, que esto me interesa. Quería hablar de esto. Te preguntaba lo de la policía precisamente por esto.
Sí.
Cuando se empieza a hablar de Vox en las televisiones, todo el rato nos recuerdan que es un partido de ultraderecha y se le denosta desde la televisión. Pero todo ese discurso, para mí, ha ido cambiando, y a medida que vos vas subiendo, lo que sale por la tele es que hay que respetar al partido de vos porque son un partido democrático. Y a mí todo esto me preocupa, no sé, igual me preocupa a mí solo o me estoy preocupando por nada, no sé cómo lo veis vosotros.
Que son democráticos, pero a lo mejor sus ideas no, ¿no?
Claro, bueno, efectivamente es preocupante, pero yo creo que hay que hacer una cierta distinción. Hay lo que podríamos llamar un fascismo o una extrema derecha institucional. Hay otro fascismo que yo creo que sí que es más preocupante, que si podemos decir que es claramente fascismo, que está al margen de las instituciones y que podría dar lugar a un crecimiento mayor si esto se sigue consintiendo, como puede ser el ejemplo de Bastión Frontal, aunque a día de hoy son un grupo... Entiendo yo que bastante pequeño y poca repercusión, otra cosa es que tengan más o menos seguidores. Y luego hay otro fascismo que tiene que ver más enraizado, que podría ser o podríamos denominar como un fascismo sociológico, ¿no? Yo creo que los dos primeros favorecen que crezca el segundo, el tercero, que es lo más preocupante. Yo creo que se asienten mensajes de odio hacia el movimiento feminista, mensajes de odio a la defensa de los derechos de las personas trans, mensaje racista, abiertamente xenófobo. Eso se termina instalando en la sociedad y es lo verdaderamente preocupante. Verdaderamente, verdaderamente preocupante, porque es que complica mucho, de alguna manera, la respuesta social, ¿no? Pero sí quiero hacer una distinción entre los dos primeros, porque de alguna manera se ha puesto demasiado el acento en Vox. Vox no es ni más ni menos que una escisión del Partido Popular. Que si consideramos que Vox es extrema derecha, teníamos que haber seguido llamando extrema derecha al Partido Popular, que proviene de cuyo origen está en un partido que fundaron varios ministros franquistas en su momento, como fue Alianza Popular. Ya esa extrema derecha estaba instalada en las instituciones desde el minuto cero. Esto hay que recordarlo, a veces se nos olvida. Y en un momento dado, por diferentes cuestiones internas, estratégicas, económicas, aparece Ciudadanos y aparece Vox. Y esto sucede también en parte como intentar presentar un contrapeso a lo que estaba siendo en este caso Podemos en su momento, ¿no? Que luego, bueno, pues eso ha tenido un recorrido. Mientras ahora Ciudadanos parece que está de capa caída, Vox ha llegado en un momento a un nivel de cierta estabilidad, ya veremos si continúa como está o baja, pero va a estar ahí en las instituciones y no tiene, como he dicho antes, no tiene ningún problema en llegar a acuerdos con la derecha, supuestamente más moderada, pero parece ser que tampoco con los partidos como el PSOE. Que sí, que esto hay que dejarlo bien claro. Ellos se suelen desmarcar bastante de lo que se consideran extrema derecha fascista, y creo que hay que dejar bien claro que no es el fascismo de otras organizaciones europeas, como pudieran ser Amanecer Dorado, que venían acompañadas de una organización paramilitar, o de la derecha o de la extrema derecha que hay en Hungría, o que hay en Polonia, o que hay, no digamos, en Ucrania. Es decir, no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo, es la derecha rancia, casposa, más extrema de la que había siempre en el PP. Igual puedo compartir que se puede denominar como extrema derecha, pero no es un partido abiertamente fascista. Los partidos fascistas tradicionales de la Europa, sobre todo de la primera mitad del siglo pasado, podrían llegar o no por vías democráticas a las instituciones, pero luego se saltaban la legalidad para quedarse en forma de dictaduras. Y no tenía ningún reparo en recurrir a ningún tipo de instrumento legal o ilegal para garantizarse el poder, y estaban plenamente financiados por los poderes económicos. Bien, es evidente que la posición de Vox, por ejemplo, con respecto a este asunto de los recursos europeos, es evidente que está de alguna manera condicionada por lo que les dicen quienes les han financiado, que son los grandes poderes económicos. Dice, a nosotros nos interesa que esto salga adelante, así que no importa que te lleves mal con el PSOE, pero tú te vas a abstener para que salga adelante. Y el PSOE lo va a aceptar como algo dentro de la normalidad. No olvidemos que hasta el propio señor Pedro Sánchez llegó a decir en sede parlamentaria, como respuesta al señor Pablo Casado, que el señor Abascal en algunos momentos demostraba tener más visión de Estado como hombre de Estado que el propio Pablo Casado. Esto lo ha dicho Pedro Sánchez. Hombre, es decir, a alguien que se le está llamando fascista y con el que no se va a tener relación, no se le van a hacer semejantes connivencias de ese tipo, ¿no? Es evidente. Otra cosa es el fascismo de verdad peligroso que pueda haber en las calles en otro tipo de organizaciones. Eso sí. Y yo creo que eso hay que señalarlo y hay que tener claro quiénes son, cómo son España 2000, cómo son las diferentes falanges, cómo son, en este caso, Bastión Frontal, o cómo fue en su día Hogar Social, que ahora parece que están un poco más de capa caída, cubiertos de diferentes denuncias hasta las orejas, cómo acabarán. Y eso, todo eso, todo ese conjunto es lo que luego da lugar, como si fuera la punta del iceberg, a lo que hay verdaderamente debajo, que es mucho más pesado, complejo y difícil de diagnosticar y de analizar, que es ese fascismo sociológico que se va instalando en la sociedad y que en Madrid da lugar a que la derecha y la derecha extrema en su conjunto sumen la cantidad de apoyos institucionales y no solo institucionales, que demuestran ese grado de conservadurismo que hay, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Y que es tan verdaderamente casposo y aberrante, ¿no? Donde la gente ha comprado ese mensaje de los españoles lo primero, donde rechazan otras formas de convivencia, otras formas de ver el mundo, y que de alguna manera nos van achicando espacios a la izquierda, a la izquierda social, a la izquierda combativa, y no digamos en general la izquierda alternativa, que intenta presentarse como un contrapeso a todo esto, ¿no? Y eso es lo verdaderamente complejo y triste del asunto.
Santiago, para mí todo está relacionado. Cuando saco el tema de que se acaba el petróleo, estoy pensando en que cada vez los recursos van a ser menos y que a los poderosos les interesa que ese mensaje cale. Por eso me preocupa que la policía cada vez tenga más, se sienta, no, yo lo que veo es eso, no tengo esa sensación, que cada vez se siente más, a lo mejor no son todos, y ahí tú tienes tú la experiencia, pero está claro que hay un blanqueamiento por parte de los poderes, del gobierno, del Estado y por lo tanto también de la policía hacia las actitudes fascistas. Eso es la sensación que tengo yo y que está creciendo muy deprisa. Hay dos maneras de ver el mundo. Una es pensar que ayudándonos entre todos salimos y vamos hacia una crisis bestial, salimos reforzados, y otra es el supremacismo. Y a mí me parece que el capitalismo es supremacista por definición.
Sí, está claro que a nivel social, económico y político está habiendo cambios en todo el mundo, ¿no? Y allí donde yo creo que si Europa presumía de alguna manera de ser un poco la defensora de los derechos humanos y de proteger las libertades, dentro de esta sociedad liberal, aburguesada, que proviene un poco de las ideas de la Ilustración y que de alguna manera defiende que estamos todos y todas en igualdad, claro, todo eso es muy discutible. Y mientras no se ha terminado de instalar el supuesto estado del bienestar que pretendían en Europa, desde luego en España no parece haberse hecho del todo realidad, pues cuando empiezan a escasear los recursos, pues suele pasar que los poderes económicos y políticos dejan que vaya ascendiendo la extrema derecha para terminar de aplastar cualquier movimiento, bueno, antagonista, ¿no? Yo creo que en general hay una... ciertas particularidades que diferencian a España del resto de Europa o de lo que está sucediendo en América Latina, ¿no? Donde hay una respuesta social y política muy contundente contra las diferentes agresiones que está habiendo en este sentido, ¿no?
Porque me interesa todo eso.
Son globales. Sí, hemos visto movilizaciones en Ecuador en los últimos años, en Argentina, recientemente en Colombia, lo estamos viendo, las respuestas... son muy grandes en Brasil contra Bolsonaro.
Sí, pero eso refuerza lo que estoy diciendo. No aparecen los medios, los grandes medios no están hablando de lo que está pasando en Colombia.
Bueno, pero está saliendo, quiero decir que cada vez hay más medios alternativos
los medios alternativos.
Sí, ¿sabes? sí.
No, Santiago, te pongo un poco lo que yo estoy sintiendo. Llevan semanas en Colombia con manifestaciones. Y los medios no dicen absolutamente nada. Y la primera vez que Antena 3 dice algo es para sacar unas imágenes en las que han tirado un cóctel molotov y un policía está ardiendo. Claramente, si dicen algo es para tomar partido y para defender al Estado colombiano, no al pueblo colombiano.
Claro, pero es lo que digo, ¿no? Que yo creo que es la diferencia, o por lo menos tenemos que analizarlo un poco la perspectiva de lo diferente que es este país, ¿no? No digamos también las diferentes ocasiones en las que ha habido movilizaciones en Francia, en Italia tal vez menos, pero se ha ido dando, ¿no? Y aquí en España no pasa absolutamente nada. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que hemos vivido un proceso de cierta transformación social, al menos en la respuesta de los medios, de los movimientos sociales, que viene desde el 15M, donde pareció que había, bueno, pues un cierto... a lo de esperanza de que se ocupaban las plazas y de que iban a cambiar cosas. Ha habido una década, todo eso después de una década en la que prácticamente no hubo nada. La primera década del siglo XXI, en el Aznarato, por así decirlo, estaba todo paralizado. No había casi respuesta social. Y llega el 2011 y, bueno, pues ese aire fresco que trajo el 15M dio lugar a muchas ilusiones y oportunidades. Pero también hay que recordar que no hay que olvidar que ese mismo año, el año en la que en la primavera se estaban ocupando las plazas y que estalló el 15M, creo que fueron en noviembre las elecciones, ese mismo año Rajoy sacó la mayoría absoluta más holgada que jamás ha tenido el Partido Popular. Digamos, para que nos hagamos una idea de lo dividida que está nuestra sociedad. La mayor de las mayorías absolutas que ha tenido jamás el Partido Popular fue ese mismo año. Bien, el 15M tuvo... 2, 3, 4 años como mucho, bastante interesantes, eso fue decayendo, porque las cosas no pueden durar eternamente, y tras la aparición de Podemos, bueno, hay quien empezó a pensar que la vía institucional era la alternativa. Eso ha hecho que se paralice todo. Claro, desde nuestra posición como sindicato, como una organización anarcosindicalista, desde luego nuestra propuesta siempre va a estar en los movimientos sociales, en las calles y no en las instituciones. En las instituciones, si nos tenemos que dirigir, es precisamente para reclamar derechos y nuevas oportunidades, ¿no? Y ante esa situación, lo que nos hemos encontrado es una cierta situación de shock, de estado de shock, de parálisis social. Es decir, en medio de esos años, Rajoy se dejaron atornillar las reformas laborales que ya había iniciado el PSOE, luego viene una nueva del Partido Popular. Nada de esto ha cambiado y la famosa ley Mordaza, que garantiza que la policía tiene aún más poder para reprimir sin necesidad de pasar por los tribunales, ¿vale? Esto nos ha paralizado a todos y todas y no parece que eso esté cambiando. Y desde la izquierda progre, desde la izquierda progresista más institucionalizada y quienes más les apoyan, los llamados sindicatos mayoritarios, los sindicatos del régimen, tampoco están dando ningún paso hacia adelante. Hemos tenido agresiones muy graves en diferentes regiones del Estado, no digamos aquí en Madrid, y no parece que seamos capaces de articular una respuesta clara. Cuesta mucho esfuerzo conseguir sacar a la gente a la calle. Y también es cierto que la pandemia ha terminado de complicar las cosas, sobre todo para que la gente salga y se mueva. Bien, pues mientras eso está pasando, bueno, pues cada vez queda más en evidencia que desde las instituciones no parece estar la solución, porque con todo lo que está aprobando este gobierno, no parece que esté cambiando de rumbo, todo lo contrario. Y sin embargo, o desde los movimientos sociales, desde la calle, desde la base, empezamos a cambiar esto, o no nos lo van a venir desde arriba. Por suerte, yo siempre quiero dejar un mensaje esperanzador ante cualquier intervención, y más como representante de un sindicato. Por suerte, hay ejemplos donde eso empieza a pasar. Una de las cosas más graves que está pasando bajo este gobierno es que se nos está produciendo, de una manera u otra, una nueva reconversión industrial. Lo estamos viendo en lo que está pasando con Nissan, en Alcoa, en Navantia, no digamos ahora en Airbus, y está habiendo respuesta sindical. Y yo creo que está habiendo una respuesta sindical donde se puede diferenciar claramente que no todos los sindicatos somos iguales. Esto lo tengo que dejar claro y tengo que mencionarlo, porque todos los sindicatos tendrán sus problemas y sus diferencias, pero lo que no se puede hacer es apoyar a espaldas de los trabajadores unas medidas que van contra ellos, y eso es lo que están haciendo los sindicatos mayoritarios. Pero a pesar de todo, está habiendo movilización y está habiendo respuesta. Lo estamos viendo en Tubacex, por ejemplo, o lo estamos viendo en Puerto Real, en Airbus, en Puerto Real, que por cierto me gustaría recordar que este viernes van a venir a Madrid, y se va a producir una marcha desde la fábrica de Airbus en Getafe, en la avenida John Lennon. A las 8:30 saldrá una marcha hacia el Ministerio de Industria, ¿vale? Y bueno, que también está ahí un poco dentro de la agenda de este próximo fin de semana que va a haber, ¿no? Entonces, yo creo que está habiendo respuesta al margen de las instituciones, está habiendo respuesta al margen de los sindicatos mayoritarios, y la gente cada vez está más desengañada de lo que está haciendo este gobierno. Y lo estamos viendo con lo que está pasando con el tarifazo, y poco a poco espero que empiece un nuevo proceso de movilización que nos dé lugar a tener una posición de fuerza a los movimientos sociales y al sindicalismo combativo un poco mayor de la que tenemos hasta ahora, porque si no, lo que nos espera va a ser muy grave. Ni nos va a rescatar este gobierno, ni nos va a rescatar ese supuesto plan de rescate y resiliencia de la que se nos viene encima. Porque, bueno, hoy, estos últimos días se lanzaban las campanas al vuelo acerca de que, bueno, parece ser que se ha recuperado el empleo en España, que ya estamos en situaciones similares a las de antes de la pandemia. Bueno, pero ¿qué clase de empleo? ¿Con qué calidad? ¿Qué situación? Estamos en situaciones muy similares. Se ha aprovechado para destruir empleo fijo, empleo estable, en cantidades ingentes. Y se ha dado una patada al balón para alargar el momento en el que se acabe los periodos de ERTE hasta septiembre. Cuando eso pase, lo más previsible es que muchos de esos ERTEs se acaben convirtiendo en ERES y se van a convertir en destrucción de empleo. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora mismo otros ejemplos estamos viendo en los despidos que se van a presentar, que se están presentando ya en la banca. En fin, es una agresión tras otra, por parte de los poderes económicos, a las que el gobierno no solo no está poniendo freno, sino que nos están diciendo que gracias a los ERTEs que provienen de las reformas laborales, que supuestamente iban a derogar, supuestamente se han convertido en la tabla de salvación de la clase trabajadora. No puede haber una falsedad mayor que esa. Es decir, si verdaderamente quieren garantizar la estabilidad de empleo, lo que tienen que derogar es las dos últimas reformas laborales, que se recupere el poder de negociación de los representantes sindicales, que se acabe con los despidos baratos, que es lo que verdaderamente haría la empresa, que se pensaran dos veces poder despedir tan fácilmente a las plantillas, y que se impida que las empresas tengan la sartén por el mango a la hora de presentar los ERTEs y los ERES, cuando antes, por lo menos, es que ha ido una tras de otra que han garantizado mayor poder de decisión a las empresas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, si no se ponen freno, no van a parar. Y la manera de defenderlo es peleándolo en la calle, porque está claro que otro camino no es efectivo, al menos bajo mi punto de vista.
Santiago, tú fíjate si Europa lo verá todo negro, que uno de los motivos por el que se va a dar dinero es para promocionar que sean los trabajadores los que colectivicen las empresas.
Bueno,
al menos en teoría.
No, a ver, realmente eso sería lo interesante, ¿no?
Bueno.
Que los medios de producción estuvieran en manos de los trabajadores. No es eso lo que va a pasar. Lo que se va a hacer es facilitar proyectos que supuestamente, ya digo, tienen que estar basados en esos tres ejes que hablaba antes, a nivel de adaptación ecológica y energética, por otra parte, adaptación tecnológica y actualización de los medios de producción, y por otra parte, desde el punto de vista de la formación de los trabajadores. Son esos proyectos en los que va a ir el dinero, y lo que se viene a llamar en colaboración, que se van a favorecer a través de la colaboración público-privada, básicamente va a ser que se va a dar el dinero a las empresas. Que si esta es la realidad de lo que va a pasar.
Pero es todavía más grave.
Claro, es mucho más grave, porque ni siquiera el gobierno va a fiscalizar lo que se puede hacer y lo que no. Simplemente va a dar el visto bueno a los proyectos.
No, esas ayudas a las empresas no van a servir para contratar más gente o para mantener a la gente que ya está. Simplemente van a ir para subvencionar las pérdidas de empresas ruinosas. Empresas que tienen pérdidas y que van a seguir teniendo pérdidas.
Sí, pero es algo que ya en realidad ya está pasando. Por ejemplo, cuando se pone en marcha un ERTE, hay que recordar a la gente todos estos ERTEs que se han ido popularizando a lo largo de estos meses. 3 de cada 4 euros los ponemos todos, los pone el Estado. Solamente 1 euro de cada 4 lo pone la empresa. Con lo cual, lo que se está haciendo es socializar las pérdidas. Muchas empresas con grandes beneficios se les ha estado dando dinero para que hagan ERTEs. O sea, es que ya lo estaban haciendo. Entonces, por lo tanto, si les dan dinero para que haya trabajadores que se queden en su casa, donde van a cobrar solamente un 70% de su sueldo, pues usted me dirá qué solución es esa. Claro, algunos dirán, bueno, peor sería el despido, ¿no? Perdona, insisto, hay que derogar la reforma laboral. Que si un empresario se ve con que le va a costar de su bolsillo una buena pasta tener que despedir a tantos trabajadores, ya se lo pensarían. Esta es la cuestión. Esa es la base principal, derogar las reformas laborales. Eso no está pasando, no está encima de la mesa, no se está debatiendo. Esto es el compromiso de este supuesto gobierno más progresista de la historia. No está encima de la mesa la situación. Entonces, claro, esto es lo que hay que denunciar un día tras otro. Porque esta es la pieza angular del sistema económico en el que se asienta toda esta estructura económica. O sea, y de momento eso no parece estar en la hoja de ruta de este gobierno. Entonces, claro, si su política ya es de antemano dar dinero a las empresas, pues lo evidente, lógico pensar es seguir pensando que así va a seguir siendo. Entonces, claro, no hay. ¿Cuáles son las políticas de fomento del empleo de este gobierno? No las hay. Es decir, que. En fin, pero bueno, que se podrá ver desde otro punto de vista. Yo me baso en hechos concretos. Los hechos concretos son esos. ERTES, no se deroga la reforma laboral, no se deroga la ley Mordaza, con lo cual, unido a la pandemia, la respuesta social se ha visto muy afectada y muy limitada. Y bueno, pues ahora nos dicen que va a venir un dinero que no sabemos muy bien cómo se va a gestionar, del que tiene la sartén por el mango plenamente el gobierno, en este caso el Partido Socialista, para decidir a quién se lo da, cómo y cuándo, en el momento que se den libertad esos recursos para que puedan llegar a España. Pues bueno, ya veremos si los recursos o buena parte de esos recursos va a ser para favorecer la adaptación tecnológica. No es muy difícil suponer que las empresas lo que van a hacer es automatizar los procesos de producción, favorecer el trabajo a distancia, y esto unido a una sociedad de consumo cada vez más atomizada, donde se prevalece el consumo vía online, lo más fácil es prever que se prescinda de una gran cantidad de trabajadores, de un sistema económico que estaba basado pues todavía más en la cercanía y en la relación directa, ¿no?
Y si solamente quedan un 20 o un 30% de trabajadores que cobran, ¿me quieres decir dónde va a salir el dinero para todo eso? Pues no salen las cuentas.
Claro, buena pregunta. Es decir, si el asunto es todos esos trabajadores que están perdiendo su empleo, muchos de ellos en torno a los 40, 50 años, que lo más probable es que tengan serias dificultades para volver al mercado de trabajo, a nivel social, ¿cuál va a ser la respuesta económica del gobierno? Que esto es lo que yo me pregunto, ¿dónde va a salir ese dinero? Que si el dinero es que, pues sí, mucha cantidad de dinero, pero claro, claro, si usted empieza a despedir, a cerrar industria, a cerrar banca, se va a favorecer la venta online, va a haber una gran reconversión en las grandes superficies, que ya la están empezando a hacer. El Corte Inglés, Amazon, o sea, el Corte Inglés, Carrefour y todas estas grandes superficies van a empezar a competir con Amazon porque es el futuro, la venta online. Muchos de esos centros comerciales van a pasar a ser centros de distribución.
Sí. Amancio Ontzara ya ha tomado nota y está despidiendo bastante gente.
Una buena respuesta que está viendo por parte de los compañeros de CGT con respecto a la política de destrucción de empleo del grupo Inditex, eso ya también está en marcha. Pues todo eso va a favorecer empleos más precarios, pero mucha menor cantidad de empleo. Y se van a destruir muchos puestos de trabajo, muchos trabajadores no van a estar en condiciones de adaptarse a la nueva realidad y se van a quedar fuera. Eso va a favorecer que se pueda apostar por una bajada salarial, porque hay muchos más trabajadores en paro que van a verse obligados a aceptar cualquier cosa. O sea, lo que tenemos encima de la mesa delante es un futuro
muy negro,
bastante complicado. Entonces, para darle la vuelta a esto, inevitablemente tiene que haber una respuesta social de los trabajadores y las trabajadoras. Porque además viene acompañado de una retórica conservadora y bueno, pues xenófoba, racista, transfoba, que intenta justificar que hay cada vez más trabajadores que se deben de quedar al margen de todo, no solo del trabajo, sino de la sociedad en su conjunto, porque hay motivos para rechazarlos, por diferentes motivos. Entonces, claro, esto nos invita a pensar que, bueno, pues una vez más tenemos que tomar la iniciativa y exigirle a los diferentes poderes económicos y políticos que no vamos a aceptar estos cambios, ni mucho menos, y hay que reclamar lo que por derecho nos pertenece, ¿no? Porque lo que se está haciendo una vez más es un nuevo proceso de expropiación de recursos que nos pertenecen, para dárselos a las empresas, para que haya un nuevo proceso de acumulación de capital. Y bueno, pues tendremos que ponernos a pensar y a reflexionar sobre qué respuesta vamos a dar, pero de momento eso no termina de darse. Y sin embargo, lo que sí aumenta con mucha facilidad es la represión, ¿no? Entonces, está habiendo represión política, represión sindical y represión social a todos los niveles. Y no termina de haber ese cambio de perspectiva en la sociedad de este país. Y lo pongo como contraposición a lo que estábamos poniendo antes como ejemplo. Los movimientos de respuesta social que está habiendo en Chile, en Colombia, en Argentina, en toda América Latina en general, o por ejemplo en Europa, en Francia, que sí que son ejemplos en los que deberíamos mirarnos, ¿no?
¿Tú piensas que aquí no va a pasar eso? No vamos a montarla como
bueno,
se
yo creo que ha habido momentos Colombia. Yo creo que ha habido momentos en la historia de este país en los que la respuesta social y sindical ha sido fuerte, pero ahora mismo eso queda bastante lejos. Yo quiero pensar que podamos recuperarlo y en eso estamos trabajando. Nuestra perspectiva es la de sumar con todas las organizaciones sociales de los métodos alternativos de todo tipo. Intentar revitalizar eso. Me gustaría poner un par de ejemplos, ¿no? Uno de ellos ha sido la celebración del último 1 de mayo, que hemos llamado 1 de mayo interseccional, en el que hemos participado CGT con CNT, los movimientos de defensa de los derechos LGTBI, trans, el sindicato de manteros, movimientos antirracistas, un poco toda esta amalgama de grupos un tanto dispersos nos hemos sumado, hemos sacado muy buenas conclusiones y yo creo que está en el camino de sumarnos por ahí, ¿no? De sumar esfuerzos para intentar construir algo, si no nuevo, sí que al menos invite a pensar que hay perspectivas de futuro desde otra óptica, ¿no? Y luego otro ejemplo que yo creo que en las próximas semanas se irá dando a conocer, que es la llegada de la delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a Europa, que aprovecho ya para meterle ahí la cuña también, de que nos estamos organizando en lo que se ha dado a llamar la gira zapatista, y que coincidiendo con el 500 aniversario de la conquista de México, ha habido una primera delegación compuesta por lo que ellos llaman el Escuadrón 421, donde un grupo de zapatistas vendrán a Europa. El día 13 de agosto es esa fecha del 500 aniversario, donde se habrá un acto importante en Madrid y habrá diferentes encuentros por toda Europa. Y en particular en Madrid se desarrollará sobre todo en la primera quincena de septiembre. Ya estamos trabajando diferentes colectivos en prepararlo. Esto nos está animando a establecer relaciones con muchos colectivos que antes, pues a lo mejor no teníamos tanto contacto, un poco en relación al ejemplo de lo que os he puesto antes del 1 de mayo interseccional. Y que ya estamos empezando a desarrollar actividades. Por ejemplo, hoy se celebra la creación de un mural feminista en Villaverde. Va a haber diferentes encuentros. Esto se hace en colaboración también con los compas de CNT de allí de Villaverde. Y diferentes actividades que va a haber en las próximas semanas. Es decir, yo creo que el camino está en esa dirección, está por ahí. Y hay que animar a la gente a que hay que moverse y salir a la calle.
Perdona, Santiago, creo que tenemos una llamada.
Ah, muy bien.
Rudy, ¿nos escuchas?
Oh, sí, buenos días. Buenos días para mí, ¿verdad?
Bueno, mira, Santiago, te pongo en antecedentes. Rudy nos está escuchando desde Nicaragua y quería hacerte una pregunta.
Ah, muy bien. Muy buenas, Rudy, ¿qué tal?
Oh, mucho gusto, Santiago. Estaba viendo, escuchándolos. Yo necesito saber algo, ¿verdad? Porque la situación aquí en Nicaragua ha sido muy parecida. De hecho, en el año 2018 hubo una protesta bastante fuerte. Eso así puede ver en internet. Y por situaciones bastante parecidas a las que están viviendo ustedes allá. Lo que me hace, ¿verdad? Me da cierta curiosidad de saber la situación mundial con respecto al COVID. He escuchado que tienen bastantes complicaciones con respecto a los partidos, y eso es también el caso aquí. El punto es este, con tantas cosas, ¿verdad? Veo que la protesta era por sanidad pública. Rafael me comentaba que se quieren privatizar, ¿verdad?, la mayoría de servicios públicos, hablando de lo que es salud. Sumándole esto a la pandemia, ¿en qué posición quedaría la población si se diera este caso de que se privatizara la salud pública? ¿Cómo quedarían las personas con respecto a la vacuna, con respecto al resto de atención médica, Santiago? Porque me imagino que la protesta iba a generalizar en eso, ¿no?
Sí, bueno, aquí en particular hay, yo ponía como ejemplo dos modelos de privatización muy significativos que hay en el Estado español, que es el modelo, sin ser un experto, que es el modelo catalán, donde donde está todo muy privatizado, son empresas privadas las que gestionan la sanidad en su conjunto, hay centros públicos, pero son los que menos. Y luego está el modelo de Madrid, donde lo que se hace es, en hospitales públicos, lo que se hace es que la gestión, cada vez más servicios son gestionados por empresas privadas, y donde al menos el personal sanitario sigue siendo la administración, ¿no? Pero bueno, parece que nos vamos yendo cada vez más al modelo catalán, donde ahí todo el mundo es privado, pero eso lo que hace es que, bueno, de momento el trabajador que, bueno, tiene sus cotizaciones sociales no tiene que hacer un desembolso económico personal al respecto del servicio. ¿Qué consecuencias está teniendo eso al respecto de la realidad del día a día? Bueno, pues como se ha ido deteriorando tanto los servicios públicos, los servicios sanitarios en el Estado español, las listas de espera son mayores, hay mayor dificultad para la agilidad de las pruebas, de los diagnósticos, pues cada vez se ha ido favoreciendo más que los trabajadores con, bueno, unos recursos un poquito mejores se abran seguros privados. Al final, lo que está consiguiendo el sistema es que el trabajador termine asimilando el discurso del poder. Es decir, que es mejor los servicios privados, que tiene los servicios públicos para lo que pueda necesitar, pero aquel que está en condiciones se abre un seguro privado. Una de las comunidades autónomas que más seguros privados tiene ya la gente es precisamente Madrid, donde hay aproximadamente, se calcula que en torno a un 30% de población de la Comunidad de Madrid ya tiene algún tipo de seguro privado. Esto hace 25 o 30 años era impensable. Esto era impensable. Como mucho, aquí algo a lo que no podemos escapar es a que, por ejemplo, la sanidad bucodental no está dentro del sistema sanitario, y ahí sí podía ser más frecuente que ahí la gente recurriera a eso, ¿no? Pero cada vez está más extendido de forma generalizada. Y esto es lo preocupante. Lo mismo está pasando con la educación, ¿no? Como ejemplo en Madrid. ¿Qué consecuencias tiene esto en relación a tu pregunta? Pues que cada vez va a haber unas bolsas de desigualdad cada vez mayor. Cada vez hay más personas que no tienen acceso a los servicios públicos, que no pueden compaginar o compensar con seguros privados. Eso va a afectar a la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, de la población en general. Y eso va a afectar a la esperanza de vida probablemente también. Entonces, la principal consecuencia inicial es que cada vez hay menos dinero disponible de los recursos públicos para esos servicios públicos, que se está desviando a empresas privadas, y los servicios que se dan son de inferior calidad. Esa es la primera de las consecuencias que ya estamos viendo, que ya estamos teniendo. Y eso tras, bueno, pues un cuarto de siglo de gobierno del Partido Popular en Madrid, pues se ha terminado de atornillar. Pero insisto, esto se ha facilitado y lo ha podido ir aprobando el gobierno de la Comunidad de Madrid gracias a que hay leyes a nivel estatal que facilitan que eso se pueda hacer. Si no, no podrían hacerlo. Esto es una realidad que está ahí. Sí. No sé si he contestado a tu pregunta.
Muchas gracias,
Rudy, muchas gracias. Venga, un abrazo. Bueno, ya ves, nos escuchan desde Nicaragua, en directo.
Muy buena noticia, me alegro mucho. Además, es una buena noticia también para la emisora, para el Coleganés, desde luego. Yo creo que es un medio muy interesante. Yo soy muy aficionado a las radios libres, ¿eh? Es decir, de vez en cuando escucho vuestros programas. No es porque hoy esté aquí, pero también soy seguidor, por ejemplo, de Radio Clara y emisoras así, por ejemplo.
Bueno, se acaba el tema de... Voy a volver para atrás, pero bueno, me parece muy interesante lo que has dicho y la pregunta de Rudy. De la colectivización de los trabajadores, porque yo creo que habría sido interesante, habría sido una buena solución hace 20, 30 años. Pero ahora mismo ni siquiera... voy a ser así de crudo, ¿eh? ni siquiera teniendo los trabajadores el control de una empresa de móviles vamos a solucionar nada, porque la escasez va a ser tal que no sé si tiene mucho sentido seguir produciendo móviles.
Sí, no, claro.
La pregunta, yo sé que tú no eres ecologista, pero la pregunta es esta. ¿Tú crees que ecología y economía son compatibles?
Efectivamente, yo no soy un experto en el tema, ¿no? Yo creo que hay compañeros y compañeras que pueden responder mejor a esta pregunta, pero hay una cosa que está clara, que es decir, el capitalismo se basa en, básicamente en la idea de que la tecnología va a terminar dando respuesta a cualquiera de los problemas y desafíos que produce el propio capitalismo, y que la idea de crecimiento continuo y constante es siempre posible. Yo creo que ambas cosas están en entredicho, pero quienes defienden el sistema defienden que la solución va por ahí, ¿no? Hay otros compañeros y compañeras desde el movimiento social, desde el movimiento ecologista, desde el ecologismo social, que defienden que la solución tiene que venir por un cambio radical del modo de vida, desde luego el cuestionamiento radical del sistema capitalista, que pretende todo convertirlo en dinero, y donde tenemos que apostar por lo que se ha dado a llamar una postura decrecentista, un decrecimiento, ¿no? Consumir menos, despilfarrar menos energía, no es simplemente reciclar, ni mucho menos, es cambiar nuestro modo de vida, ¿no? Yo, desde luego, creo más bien que va por ahí la solución, pero, claro, siempre podemos intentar hacer todo lo que podamos en nuestra mano desde nuestras posibilidades. Ese viejo eslogan ecologista que viene a decir que hay que pensar global y actuar de forma local, pero si no viene acompañado de cambios profundos a nivel social y también legislativo, es decir, que forzamos desde los movimientos sociales a que se produzcan esos cambios, pues difícilmente van a ser cambios significativos. Entonces, pues bueno, en medio de ese panorama, bueno, nos podemos encontrar que o conseguimos ese cambio que dé esperanzas hacia el futuro de menor consumo de recursos y acabar un poco con las políticas extractivistas de las grandes empresas sobre los países pobres, o nos dirigimos hacia un modelo que se ha dado llamar en ecofascista, es decir, que las políticas van encaminadas a favorecer a una cierta minoría social y a una cierta clase que pueda mantener una cierta capacidad de consumo, donde se faciliten los recursos técnicos que garanticen ese modo de vida y donde haya una inmensa cantidad de gente, de población excluida, que no tenga alternativas, solamente asumir las migajas que queden, ¿no? Todo esto acompañado de reducción de derechos y de políticas cada vez menos democráticas de las que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que si cada vez se imponen más ampliación de jornadas laborales, reducción de derechos sociales, reducción de recursos económicos y de en su conjunto un aumento de la desigualdad, ¿no? Entonces, para poder poner freno a eso, a un modelo económico que de alguna manera se está alejando cada vez más de lo que algunos dieron en llamar estado del bienestar, lo que tenemos que apostar es a cambiar por un cambio radical y profundo a nivel social y económico frente a este sistema capitalista, devorador y depredador, ¿no? Entonces, tenemos que pensar entre todos y todas cómo hacerlo, pero tenemos que hacerlo cuanto antes.
Pues muchas gracias, Santiago, ante este panorama tan negro, negro, negro que se ha pintado aquí. Yo me quedo también con lo que has dicho, que hay gente que sí que está intentando hacer cosas y también hay posibilidades, ¿no? Como de crecer, como mirar las cosas de otra manera. Entonces, bueno, yo me quedo con eso, porque si no, sin esperanza, ¿qué hacemos?
Sí, pero que es lo que digo, ¿no? Eso se tiene que traducir en hechos concretos, y para que haya esos cambios tiene que haber por parte de la sociedad que hay que asumir compromisos y que asumir esos compromisos inevitablemente nos conlleva a asumir riesgos. Es decir, poder conseguir cosas inevitablemente nos pone en una situación de conflicto que nos puede dar lugar a en lo personal, a sufrir unas ciertas consecuencias, porque el Estado va al servicio del capital, va a poner en marcha toda su máquina represiva más moderna y más tecnologizada para intentar frenar cualquier respuesta social. Entonces, hay que tenerlo claro, no va a ser fácil y lo estamos viendo ya y así va a seguir pasando, pero claro, si hay una conciencia de clase generalizada, la respuesta podrá ser más contundente y podrá tener mayor efecto, ¿no? Y eso es a lo que hay que aspirar y lo estamos viendo en los países donde eso se produce, donde eso termina produciendo cambios reales o al menos paralizando esas agresiones tan fuertes por parte del capital. Y bueno, pues yo animo a todas y todas a participar en esas movilizaciones, esos ejemplos de respuesta social que ya se van dando y que hace unos momentos se enunciaba algunas y que yo creo que ese es el camino.
Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. De todas maneras, quiero hacer otro programa contigo. La verdad, me gustaría juntaros a ti y a Paco, de Ecologistas en Acción de Leganés, porque me gustaría, ya lo hablé con él, tratar en profundidad todo el tema de la ley de transición energética. Yo creo que ahí está el futuro. Quiero decir que...
Sí, bueno, ya digo, yo creo que es un conjunto de medidas.
Pero es que son muchas cosas las que proponen, hay mucha letra pequeña... Bueno, sí, no sé, cuenta.
Sí, no, yo por supuesto dispuesto a venir siempre con vosotros y vosotras. Ya os he dicho antes que yo creo que a nivel social nos atraviesan diferentes formas de opresión y por tanto tiene como consecuencia diferentes formas de desigualdad. Por eso esa interseccionalidad de las luchas del movimiento feminista, del movimiento antirracista, del movimiento ecologista, tienen que sumar una cierta coordinación. Porque si hay algo que favorece estas grandes desigualdades son lo que os he dicho de carácter laboral, que por supuesto como sindicato lo tenemos entre nuestras prioridades, pero también la falta de derogación de la ley de extranjería. Esto hay que subrayarlo, porque eso garantiza que haya gente en unas situaciones de desigualdad y exclusión gravísimas, que se ven obligados a asumir situaciones laborales que de otra manera no asumirían. La desigualdad en el campo de los derechos de las mujeres. Esto es aberrante lo que está sucediendo y de lo que nadie está dando respuesta. Así que ninguna de estas graves crisis sociales que están asociadas a la crisis ecológica también se está poniendo en la mesa como parte de las prioridades del gobierno. Es decir, bueno, yo creo que el gobierno ya... Que sí, igual estoy apelando mucho a eso, ¿no? Pero es que verdaderamente me remueve por dentro pensar que muchos y muchas han pensado que por ahí está el camino. Es decir, que es que se nos ha ido permanentemente acusando de que es que los que no votan están favoreciendo lo que hay. Bueno, pues hemos visto recientemente en las elecciones de Madrid que esa es la respuesta. Es decir, ni aumentando en ejemplos masivos de participación eso cambia nada. Lo único que hace que cambien las políticas es la respuesta en la calle. Esto hay que dejarlo bien claro. Y ningún gobierno, ningún partido, nadie está poniendo encima de la mesa como prioridad no solo acabar con la reforma laboral y la ley Mordaza, sino acabar con la ley de extranjería. Hemos visto lo que está pasando en Ceuta. Cómo se utilizan a seres humanos como moneda de cambio para conflictos internacionales. Que es vergonzoso. Los compañeros de Sahara antes han hablado también en Antena. Es decir, esta es una realidad de la que se están aprovechando el capital y los estados.
Pero la gente coge miedo y al gobierno le viene genial que cojan miedo porque están más dispuestos a aceptar medidas cada vez más represivas.
Ya, pero de esto o salimos juntos o no salimos. Es decir, compañeros y compañeras que en peor circunstancia están son quienes se ven atravesados por más situaciones de desigualdad. Es decir, si eres de origen extranjero, si eres mujer, si tu color es, si tu color de piel es otro, y si además tu cuerpo representa una forma de cuerpo disidente que transgrede las normas convencionales de los géneros, pues te ves en una situación de desigualdad brutal. ¿Entiendes? Entonces, a todo eso podemos ir sumando puntos negativos que van a hacer que tu vida sea verdaderamente difícil. Y eso no se termina de tener en cuenta. Solamente se habla de las grandes macrocifras, de si hay más o menos empleo y poco más. No. Cuando lo que hay detrás es un complejo sistema de desigualdades
que
nos atraviesa.
No hay que olvidarnos de la aporofobia.
Sí, 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 claro, claro, claro. Todo eso. Y frente a eso, se está permitiendo que el ascenso de la extrema derecha se facilite a través de que se les da cada vez más minutos en los medios de comunicación, se les puede criticar o no, pero ahí están todos los días en televisión, en la radio, se les critica de mayor o menor medida, pero luego vemos que por detrás, si hace falta, se pacta con ellos sin ningún problema. Y esto es lo que hay que denunciar, la farsa a la que nos enfrentamos desde las instituciones, que no nos dan ninguna clase de respuesta. Nada, ni mucho menos. Que en este sentido, como representante sindical y como organización sindicalista, tenemos que ser muy críticos desde nuestra posición a ese respecto. Por lo tanto, somos una organización que no dependemos de ningún partido político y vamos a seguir cuestionando lo que hay desde las instituciones y a quien sea. Otras organizaciones sindicales parece que están más plegadas a lo que viene desde arriba. No parece que haya una respuesta. Por eso digo que bueno, yo básicamente lo que aspiro es a que la gente se organice, que si quieren tener relación con CGT o con quien sea, en ese sentido, cada uno tiene su propuesta y lógicamente la va a defender. Nosotros vamos a trabajar con cualquier organización social que esté dispuesta a cambiar esa realidad, y yo lo que le animo a la gente es a que se organice allí donde sea, en sus barrios, en sus municipios, y que no dé la situación por perdida de antemano, ni mucho menos. Es decir, hay cosas que se ven, que se están moviendo, que por desgracia no se pueden comparar con lo que sucede en otros países, pero que podemos aspirar a que siga creciendo en un futuro, porque esto se va a hacer cada vez más insoportable si no damos una respuesta, claro.
Pues muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Toñi. Lo vamos a dejar aquí, porque si no nos eternizamos. Yo normalmente tengo problemas para hacer una hora de programa. Contigo ese problema no lo tengo. Muchas gracias.
Bueno, eso será que a lo mejor soy un poco pesado, ¿eh? Me tenéis que cortar a lo mejor un poco más.
Venga.
Bueno, pues un saludo a todas y a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias.
Desde el informativo Leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el informativo Leganenses.